Padre, gracias te damos. Qué bueno estar juntos, levantar tu nombre. Somos tus hijos y lo que más nos agrada es estar delante de ti. Te alabamos, te bendecimos en esta noche. Levantamos nuestro corazón en reconocimiento. Tú eres nuestro Padre. Gracias te damos. Te pedimos que nos guíes en esta noche. Espíritu Santo, dirígenos. Te lo pido con todo mi corazón. Oro por cada uno de los que estamos aquí. Te pido, Padre, que tú nos ayudes a tener un espíritu libre. Que sea despertado el espíritu nuestro para ti. Como oraba el profeta Amós, que se ha despertado el espíritu, fue despertado el espíritu de Zorobabel y de Josadac, y tú lo hiciste, Padre, y despertaste el espíritu de todo el pueblo. Gracias te damos. Yo bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Estoy ante toda una disyuntiva. ¿Quiénes vienen por primera vez? A ver. Entonces, vamos a. Primero vamos a saber, ¿no? Zulma, ¿tu nombre? Flor y Hermes. Flor y Hermes. Ahora por acá, estos son. Bueno. David, que pudo volver después de. Tú no comenzaste Tesalonicenses, ¿no? Era un fiel y verdadero, pero el trabajo lo tenía allá. ¿Tu nombre?
Maritza.
Maritza, Maritza. Por acá son dinosaurios, por acá. Bueno, el Jacobito, que me alegra verlo aquí. Aquí. Ustedes no habían venido, ¿no? Bueno, qué bueno ver al Johnny. Y Florecita. Tú no, ¿no? Ajá. Aquí tampoco es tu nombre. Siempre te saludo, Liliani. ¿Hermanas? ¿Primas? Amiga, pero ¿cómo me parece? ¿No? ¿Cómo te llamas? Jamie. ¿Y tú? Andrea. Juan David. Don Carlos, listo. No, fíjense que todavía faltan que lleguen algunos antiguos. Hoy no van a venir, algunos llamaron a decir que no podían. Entonces tenemos un buen grupo. Así es que comenzamos siempre. Así es que comenzamos siempre. No quiero desanimar para nada a los que vienen por primera vez. Pero desde ya les decimos que este tipo de estudio se sostiene si realmente hay un interés real en su corazón. ¿Por qué? Porque comenzamos y nunca sabemos cuándo terminamos, ¿no? De pronto están acostumbrados a ir a cursos de determinadas horas. Ya nosotros llevamos una experiencia de. Con Gálatas duramos 3 años estudiando el libro de Gálatas. Después pasamos a estudiar el libro de Hebreos y nos gastamos otros 3 años. Y aquí ya llevamos un año, que no nos ha rendido mucho. Y vamos en el capítulo 2, capítulo 3, perdón. En el capítulo 3, este es el que más nos ha rendido. En el capítulo 3, versículo 5, vamos. Ustedes dirán, wow, creí que de pronto íbamos, era comenzar un estudio de Tesalonicenses. Si no sabían a los que vienen, no, ya llevamos un año, ya llevamos un año. Si ustedes quieren escuchar, eso está en la nube. ¿Saben qué es la nube? ¿Todos saben qué es la nube? Sí, estamos. Allí está ya todo subido, ¿no, hija? Aunque no es difícil ponernos al día, ¿Por qué? Porque hemos dicho que el libro de Tesalonicenses realmente, por el hasta donde vamos, no es un libro doctrinal, doctrinal. Como les hablaba el domingo, por ahí en unos días, no sé qué tantos, entraremos ya a lo que es la parte doctrinal fuerte. Fuerte, que vuelvo y repito, para mí va a ser un reto y los que me acompañen en ese reto vamos a ver cómo nos va, que es ya entrar en la doctrina de la venida del Señor, ver sus diferentes posiciones que hay allí. Pero ¿cuál es mi disyuntiva hoy? Precisamente eso, de que yo digo, bueno, ¿cómo hago para comenzar nuevamente? Porque hay, ¿cuántos nuevos? Perdón, los cuento nuevamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14 casi nuevos. Y este, usted no había vuelto. Sí. Y allá Jairo tampoco. Entonces hay lo menos, y este flaco sinvergüenza tampoco. ¿Un qué? Es tan flaco que no lo veo. Solo lo veo cuando es espeluca. No, es verdad. Vamos a hacer de una manera rápida algo, y es que tenemos un grupo en WhatsApp llamado Tesalonicenses. Yo no sé si los antiguos alguno falte por inscribirse. ¿Qué es lo que se escribe aquí? Es que mi esposa es la que sabe eso. El número celular nomás y su nombre. Para que queden. Ahora, perdón que de así de una los confronte, ¿no? Quisiera realmente saber, después de lo que les he dicho, si se quedan o no. Si se quedan o no. Esto es un ejercicio de, como les enseñé el domingo, de paciencia. No en todos los lados se hace este tipo de estudios. Repito, es un estudio que no sé cuánto tiempo nos va a llevar. Ahora, no se preocupen, tenemos vacaciones. Tenemos vacaciones. Debido a veces a mis compromisos, hay paras, ¿no? Cuando viajamos a Brasil, que es posible que este año también, pues, ahorita en abril haya una para de 3, 4 semanas. Depende si nace mi sobrino allá o no, y me quedo otro ratico, el hijo de Cindy. En junio ya, si el Señor permite, ya tengo un viaje para estar edificando la iglesia en Charlotte y me quedo otras 3 semanas. Entonces son las épocas en que son vacaciones. Entonces, el ritmo es así, pero tiene sus buenas vacaciones. ¿Qué más? Fíjate que habíamos degradado demasiado el curso. Sucedió en Tesalonicenses, porque en el libro de Gálatas y en el libro de Hebreos comenzábamos 7:15 en punto y terminábamos, eso sí, siempre terminamos a las 8:30. O sea, de allá, a no ser que esté en una elevada de las que a veces me pego, me paso unos minuticos, pero 8:30 en punto, para que sepan, sí, 8:30 en punto. Aquí está, ¿por qué le estaba diciendo la degradación? Porque en este curso, en el año pasado, estábamos comenzando a las 7:30, porque los hermanos no llegaban. Hoy ustedes les han dado a los hermanos antiguos una lección. Llegaron temprano. Yo sería feliz 7:15. 7:15 porque se aprovecha el tiempo. Ya cuando es 7:30, 8:30, como que uno dice, ya se acabó, ya se acabó. Entonces, para que podamos cumplir ese horario, 7:15 a 8:30. ¿Por qué lo hacemos a las 7:15? Pues pensando, ¿no?, en la salida de trabajos y todo eso. No a las 7, y tampoco nos gusta irnos hasta las 9, pues estamos en Bogotá. Y como es solo estudio de la palabra, no hay alabanza, no hay nada de estas cosas, sino nos metemos de una vez a estudiar la palabra, por eso es hasta las 8:30 de la noche. ¿Está claro? ¿Qué otra cosa de los antiguos que me sugieren para los nuevos? ¿No me pasa nada? No, no. Ah, bueno, sí, me pasa algo importante. Que en lo posible es muy compartido el estudio. No es que yo me pare aquí a hablar toda la noche, sino siempre les estoy preguntando, ¿ustedes qué opinan? Vean esto y nos gusta que hablen, que cada uno aporte. Y cuando yo, como notaron, aquí me tienen, siempre me conectan, está la grabación, entonces es necesario que hablemos un poco fuerte cuando podamos participar. Es muy importante esto porque este mismo estudio lo están escuchando, siéntate Jesús, lo están escuchando los jueves en un grupo de vida de la pastora Maggi, ¿no? Entonces me dijeron alguna vez que algunos no hablan fuerte y quieren escuchar lo que ustedes dicen. Normalmente lo que hago es que paseo y me acerco cuando hablan, otras veces pues no lo hago. Pero son cositas que estamos mejorando cada vez más. Hay una petición que yo creo que hoy en día, pero como tú te vas. Me han pedido que si se puede transmitir por Facebook. Eso no tiene problema, ¿no, verdad? Ellos empiezan ahí. Eso es por misericordia a los hermanos, si quieren hacerlo. ¿Sí? ¿Cómo? Oh Dios, ¿qué hacemos para esta noche? Espérenme, a ver. ¿Todos trajeron su Biblia? ¿Todos, sí? Venir a un estudio de estos sin Biblias, les he dicho, ¿no? Es como irnos a jugar fútbol sin balón, eso no tiene sentido. Once. Ah, no, pero aquí están dos. ¿Quién faltó? ¿No, alguien no quiso colocar más? Pero por ti no hay problema de culto, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué les pregunto de la Biblia? ¿Esto qué es? Vamos a hacer es un ejercicio pequeño hoy. Porque estaba la. Bueno, que otra cosa que nos sucedió. Pedimos disculpas porque es que se me. Primero no esperaba que vinieran tantos nuevos. Seguro me faltó la fe. Segundo, normalmente proyectamos, pero hubo un inconveniente. Porque para esto se necesita un. ¿Cómo se llama eso? Un convertidor que una persona pues la usó, lo iba a usar el sábado y se lo llevó para casa. Entonces nos quedamos sin convertidor y entonces no se puede proyectar tampoco lo de la pantalla. Se salió de nuestras manos porque hasta hoy fue que el convertidor, ah, fulano la tiene, se lo llevó para la casa. Qué vergüenza que nos pasen esas cosas, pero suceden, eso siempre sucede. Entonces, siempre tenemos aquí por eso la pantalla. Manejamos un programa bíblico que se llama Eastward. No sé, los nuevos lo conocen. Sí, que es un programa que nos permite ver un versículo en una cantidad de ¿qué? De versiones que nos ha servido mucho para cuando no comprendemos bien. Entonces, sin embargo, vamos a aprovechar hoy la noche y vamos a hacer entonces el siguiente ejercicio. Que cada uno tiene su Biblia con un corazón bien dispuesto, con su mente puesta en lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una tareita. Cada uno va a leer el libro de Tesalonicenses. No es muy larguito, mire. ¿Y hasta dónde van a leer? Hasta el versículo 5 del capítulo 3. O no, no, léanse hasta todo el 3. Pero miren que, miren, miren, es esto, esto y esto. ¿Listos? Pero vamos a leerlo tratando de comprender. Los que ya estuvieron, pues nos sirve estar recordando cada cosa. Porque quiero que después de los nuevos nos compartan en pocas palabras qué pudieron captar en cada capítulo. ¿Listo? Comencemos. ¿Cómo vamos? ¿Quién no ha terminado? ¿Ya terminamos? Bien. ¿Una leída? ¿Sí? Normalmente, cuando uno quiere cogerle la idea a algo, no basta con una leída. O sea, ¿se dieron cuenta? Cuando uno quiere meterse en el cuento, necesita leer varias veces en varias versiones. Actualmente también le estoy dando el estudio del libro de Efesios a un grupo más cerrado. El libro de Efesios es una delicia. Y yo creo que sin exagerar, si he leído el libro de Efesios unas 200 veces, por ahí va la cuenta. Para poderle captar el asunto. Entonces, no sé, ¿qué tantos tienen celular? ¿Tienen, han leído en celular el? ¿Sí? ¿Lo leyeron en celular algunos? Porque pueden experimentar el asunto de leerlo en otras versiones. Las versiones son fabulosas para eso. Voy a leer aquí para todos, pero síganlo nuevamente. Si tienen en su Biblia allí o abran otra versión en su celular, pero síganme en la lectura. Yo lo voy a leer la Dios habla hoy. Dios habla hoy. Que es una versión que me gusta. Ustedes saben que también acudo mucho a la Nueva Traducción Viviente. Vamos a leer. Dice así. Y ustedes van siguiendo allí. Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la comunidad de los creyentes de la ciudad de Tesalónica, que están unidos a Dios el Padre y al Señor Jesucristo. Que Dios derrame su gracia y su paz sobre ustedes. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y los recordamos en nuestras oraciones. Continuamente recordamos qué activa ha sido su fe, qué servicial su amor y qué fuerte en los sufrimientos su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Delante de nuestro Dios y Padre. Hermanos amados por Dios, sabemos que Él los ha escogido. Pues cuando nosotros les anunciamos el Evangelio, no fue solamente con palabras, sino que lo hicimos también con demostraciones del poder de Dios y de la actividad del Espíritu Santo. Y con una gran abundancia de gracias. Bien sabe cómo nos portamos entre ustedes, buscando su propio bien. Ustedes, por su parte, siguieron nuestro ejemplo y el ejemplo del Señor, Y recibieron el mensaje con la alegría que el Espíritu Santo les daba en medio de grandes sufrimientos. De esta manera llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en las regiones de Macedonia y Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha extendido no solo por Macedonia y Acaya, sino por todas partes, y se sabe de la fe que ustedes tienen en Dios, de manera que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Al contrario, ellos mismos hablan de nuestra llegada a ustedes y de cómo ustedes abandonaron los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirle. Y esperar que vuelva del cielo Jesús, el Hijo de Dios, el cual Dios resucitó. Jesús es quien nos salva del terrible castigo que viene. Perdón, aquí sigo. Ustedes mismos, hermanos, saben que nuestra visita a ustedes no fue en vano. Más bien, aunque como ya saben, antes habíamos sido insultados y maltratados en Filipos, Dios nos ayudó a anunciarles a ustedes su evangelio con todo valor y en medio de una fuerte lucha. Porque no estábamos equivocados en lo que predicábamos, ni tampoco hablábamos con malas intenciones, ni con el propósito de engañar a nadie. Al contrario, Dios nos aprobó y nos encargó el evangelio, y así es como hablamos. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestros corazones. Como ustedes saben, nunca los hemos halagado con palabras bonitas, ni hemos usado pretextos para ganar dinero. Dios es testigo de esto. Nunca hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes ni de otros, aunque muy bien hubiéramos podido hacerles sentir el peso de nuestra autoridad como apóstoles de Cristo. Nos hicimos como niños entre ustedes, como una madre que cría y cuida a sus propios hijos. Así también les tenemos a ustedes tanto cariño que hubiéramos deseado darles no solo el evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias vidas. Tanto hemos llegado a quererlos. Hermanos, ustedes se acuerdan de cómo trabajábamos y luchábamos para ganarnos la vida. Trabajamos día y noche a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes mientras les anunciábamos el evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y Dios también, de que nos hemos portado de una manera santa, recta e irreprochable con ustedes los creyentes. También saben que los hemos animado y consolado a cada uno de ustedes, como hace un padre con sus hijos. Les hemos encargado que se porten como deben hacerlo los que son de Dios, que los llama a tener parte en su propio reino y gloria. Por esto, de nuestra parte, damos siempre gracias a Dios, pues cuando ustedes escucharon el mensaje de Dios que nosotros les predicamos, lo recibieron como mensaje de Dios y no como un mensaje de hombres. Y en verdad es el mensaje de Dios el cual produce sus resultados en ustedes los que creen. Cuando ustedes, hermanos, sufrieron persecución a manos de sus paisanos, les pasó lo mismo que a las iglesias de Dios de los que pertenecen a Cristo Jesús en Judea, pues ellos también fueron perseguidos por sus paisanos los judíos. Estos judíos mataron al Señor Jesús como antes habían matado a los profetas y nos echaron fuera a nosotros. No agradan a Dios y están en contra de todos. Pues cuando queremos hablar a los que no son judíos para que también se salven, no nos dejan hacerlo. De esta manera llenan siempre la medida de sus pecados. Pero para poner fin a eso, el terrible castigo de Dios ha venido sobre ellos. Hermanos, cuando nos separamos de ustedes por algún tiempo, aunque no los veíamos, siempre los teníamos presente en nuestro corazón y deseábamos mucho ir a verlos. Intentamos ir, por lo menos yo, Pablo, Quise hacerlo varias veces, pero Satanás no lo impidió. Pues, ¿quién es nuestra esperanza, nuestra alegría y nuestro motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús cuando Él regrese? Si no lo son ustedes, ningún otro lo será. Sí, ustedes son nuestra gloria y nuestra alegría. Entonces, no pudiendo resistir más, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviar a nuestro hermano Timoteo, que es colaborador de Dios, en el anuncio del Evangelio de Cristo. Lo enviamos para que fuera a afirmarlos y a animarlos en su fe, y para que ninguno se dejara confundir por estas dificultades. Pero ustedes mismos saben que tenemos que sufrir estas cosas. Además, cuando todavía estábamos con ustedes, les advertimos que íbamos a tener aflicciones, y así sucedió, como ya saben. Por eso, yo en particular, no pudiendo resistir más, mandé a preguntar cómo andaban ustedes en cuanto a su fe, pues tenía miedo de que el tentador les hubiera puesto una tentación y que nuestro trabajo hubiera resultado en vano. Pero ahora, Timoteo ha vuelto de Tesalónica y nos ha traído buenas noticias de la fe y el amor que ustedes tienen. Nos dice que siempre se acuerdan de nosotros con cariño y que tienen tanto deseo de vernos como nosotros lo tenemos de verlos a ustedes. Por esto, hermanos, en medio de nuestras dificultades y aflicciones, hemos recibido mucho consuelo al saber que ustedes siguen firmes en su fe. El saber que ustedes están firmes en el Señor nos reaviva. ¿Cómo podremos dar suficiente gracias a nuestro Dios por ustedes y por el mucho gozo que a causa de ustedes tenemos delante de Él? Día y noche suplicamos a Dios que nos permita verlos personalmente y completar lo que todavía falta en su fe. Deseamos que Dios mismo, nuestro Padre y nuestro Señor Jesús nos ayuden para que podamos ir a visitarlos y que el Señor los haga crecer y tener todavía más amor los unos para con los otros y para con todos como nosotros los amamos a ustedes. Que los haga firmes en sus corazones, santos e irreprochables delante de Dios, nuestro Padre, cuando regrese nuestro Señor Jesús con todo su pueblo santo. Amén. ¿Se entendió un poco más? Fíjense que hay versiones que nos ayudan, y si alguno tiene la Nueva Traducción Viviente, otros tienen paráfrasis, ¿no? Uno lo va leyendo y se va dando cuenta. Bien, de una manera rápida, quisiera escuchar a algunos de los que nos visitan hoy por primera vez. ¿Qué idea cogieron? ¿Qué ven allí? A ver. Pues, por acá ya Zulmita se mandó.
Pablo le está hablando a una iglesia en Tesalónica que tiene una fe impresionante porque habla de las acciones de amor que se pueden ver en ellos. Habla de que están esperando la venida del Señor y que esa fe está impactando la región de Acaya y Macedonia. Y a mí particularmente me llama la atención cuando dice en el versículo 4, sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo, pues cuando les llevamos la buena noticia, no fue solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de que lo que decíamos era verdad. Y lo que yo interpreto ahí es que Pablo está asumiendo, o sea, él sabe que Dios los eligió porque el poder del Espíritu Santo fue el que los convenció, no fue con palabras humanas.
Según lo que estás diciendo, no tú, sino otros de los nuevos, ¿quién vemos allí que fundó la iglesia de Tesalónica? Pablo, Silvano y Timoteo. los tres estuvieron allí, Pablo, Silvano y Timoteo. Porque siempre hablan allí en plural, ¿no? Parece ser que el que escribió la carta pues fue Pablo, pero hablan en plural. Y a veces, ¿por qué decimos que él fue el que escribió la carta? Porque se dieron cuenta cuando dice que quiere ir a verlos, dice, pero expresamente yo, Pablo, he querido, pero Satanás no nos ha dejado. Actualmente, ¿sabemos dónde queda Tesalónica? ¿Qué región es actualmente Tesalónica? ¿Dónde queda? Grecia. O sea, desafortunadamente tuvimos el percance del Biobim, pero eso queda en Grecia, ¿no? Que en aquellos tiempos era la región de qué? Según lo que acaban de lo que leyeron, Macedonia, ¿no? Y era la misma región, Macedonia y Acaya. Pero es lo que nosotros conocemos como Grecia. Grecia. Allí, en esa región, es donde queda Tesalónica. Por eso la iglesia de los tesalonicenses. Ellos llegaron allí guiados por el Espíritu Santo. Pablo, Silvano y Timoteo. En Hechos capítulo 17 nos narran todo esto. En Hechos 16 y Hechos 17 nos narran cuando ellos pretendían seguir predicando, ¿sí?, en lo que actualmente es Turquía. ¿Qué cosa? No sé si de pronto los que tienen Biblia se puedan ubicar allí lo que actualmente es Turquía. Era toda la zona donde Pablo estuvo predicando el Evangelio y se fundaron las iglesias de ese tiempo, ¿no? Pongamos todas las iglesias que ustedes leen en Apocalipsis, todas están en lo que actualmente es Turquía. Y Pablo pretendía seguir allí predicando y fue cuando el Espíritu Santo le dijo, no, no vas a ir a donde tú quieres. Y entonces iba a coger para otro lado de Turquía y el Espíritu Santo le dijo, tampoco. Y es cuando se le aparece, dice la Biblia, en sueños, un varón macedónico vestido como de Macedonia y le dice, pasa y ayúdanos. Por eso es que Pablo llega hasta allá, hasta Macedonia. Y llegábamos a la conclusión en el qué? En el estudio, que esa guía del Espíritu Santo, tal vez en ese momento, tal vez no tenemos manera de asegurarlo, tal vez en ese momento Pablo no medía lo que estaba sucediendo. Pero nosotros hoy en día sí podemos medir qué era lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. Y lo que el Espíritu Santo estaba haciendo con Pablo, Silvano y Timoteo, guiándolos a Macedonia y Acaya, viniendo de Turquía, era que la palabra, el mensaje de Jesús entrara ¿a dónde? A Europa. Que pasara de Asia a Europa. Tremendo. Porque de ahí para allá empieza a extenderse el Evangelio de una manera tremenda. Es la importancia de lo que es depender del Espíritu Santo. Pablo estaba haciendo la obra y él estaba haciendo lo que el Espíritu Santo le había dicho, ir a predicar a los gentiles. Entonces, decíamos, cualquiera de nosotros a veces se para en que Dios me dijo y esto es lo que estoy haciendo, pero uno debe acostumbrarse que aún cuando yo estoy haciendo lo que Dios me dijo, debo estar siempre dependiendo aún en lo que Dios me dijo que hiciera. Sí, me hago entender en la idea. Pablo estaba haciendo la labor de cuando el Señor lo llamó, pero aún en medio de esa labor tenía que estar atento a lo que Dios le dijo, porque aún en lo que estaba haciendo Dios le dijo, pero esta vez no vas a seguir haciéndolo por acá. Entonces iba a coger para otro lado, por ahí tampoco, vas a irte. Pero se lo mostró en sueños y por eso el Evangelio pasó allí. Y nos encontramos que Pablo, Silvano y Timoteo son los que fundan la iglesia de Tesalónica. ¿Qué otra cosita entonces seguimos, vimos allí, aparte de lo que Zulma nos compartió? Capítulo 1, ¿qué le ven a ese capítulo 1?
Hablan de muchas dificultades.
Pasaron por circunstancias difíciles, ¿no? Esas circunstancias difíciles son las que narra la Escritura cuando fue fundada la iglesia en Hechos capítulo 17. Yo creo que para bien de todos, vámonos a Hechos 17. Vamos a leer para que, por causa de todos los que estamos hoy nuevos, quisiera leer lo que les conté en Hechos 16. Dice, Pablo llegó a Derbe y a Listra, estoy leyendo el versículo 1, 16:1 en adelante, dice, Pedro llegó a Derbe y a Listra, donde encontró a un creyente llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente y de padre griego. Los hermanos de Listra y de Iconio hablaban bien de él. Pablo quiso que Timoteo lo acompañara, pero antes lo hizo circuncidar para que no se ofendieran los judíos que vivían en aquellos lugares, ya que todos sabían que el padre de Timoteo era griego. En todos los pueblos por donde pasaban, comunicaron a los hermanos las instrucciones dadas por los apóstoles y los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Así que las iglesias se afirmaban en la fe y el número de creyentes aumentaba cada día. Y miren lo que les hablaba del versículo 6, del capítulo 16. Como el Espíritu Santo no les permitió anunciar el mensaje en la provincia de Asia, atravesaron la región de Frigia y Galacia y llegaron a la frontera de Misia. Si tuviéramos esto funcionando, veíamos todo eso en el mapa como se lo mostré a los hermanos cuando estudiamos esto. De allí pensaban entrar en la región de Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Así que pasaron de largo por Misia y bajaron al puerto de Troade. Allí Pablo tuvo de noche una visión y vio a un hombre de la región de... Perdón, es que yo tengo que mover aquí. Vio a un hombre de la región de Macedonia que puesto de pie le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. En cuanto Pablo tuvo esa visión, preparamos el viaje a Macedonia, seguros de que Dios nos estaba llamando a anunciar allí la buena noticia. Ahora sí, vámonos ¿a qué? Al 17. En su viaje, Pablo y Silas pasaron por Anfípolis y Apolonia y luego llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, según su costumbre, fue a la sinagoga y cada sábado durante 3 semanas seguidas discutió con ellos basándose en las Escrituras. Les explicaba que el Mesías tenía que morir y después de muerto tenía que resucitar. Les decía, este mismo Jesús que yo les anuncio a ustedes es el Mesías. Algunos de los judíos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas. También creyeron muchos griegos que adoraban a Dios y muchas mujeres distinguidas. Pero esto hizo que los judíos que no creían se llenaran de celos y que reunieran a unos malvados que andaban ociosos por la calle para que alborotaran y perturbaran la ciudad. Atacaron además la casa de Jasón buscando a Pablo y a Silas para sacarlos y entregarlos a la gente. Pero como no los encontraron allí, llevaron a rastras a Jasón y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos hombres que han trastornado el mundo entero también han venido acá. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos están violando las leyes del emperador, pues dicen que hay otro rey, que es Jesús. Al oír estas cosas, la gente y las autoridades se inquietaron, pero Jasón y los otros dieron una fianza y lo soltaron. Y de noche, los hermanos hicieron que Pablo y Silas partieran inmediatamente hacia Berea. En cuanto llegaron, se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos judíos, verso 11, estos judíos que eran de mejores sentimientos que los de Tesalónica, de buena gana recibieron el mensaje y día tras día estudiaban las escrituras para ver si era cierto lo que la gente les decía. Entonces yo declaro que ustedes son los hermanitos de ¿dónde? Que es lo que aquí acabamos de leer, ¿no? De Berea. Que estudian las escrituras. Pero fíjense que allí es de, por eso es que se habla de los sufrimientos. Según lo que acabamos de leer, ¿cuánto tiempo duró Pablo y Silas? Aunque no nombra a Timoteo, después lo nombran. ¿Cuánto tiempo duraron fundando la iglesia en Tesalónica? Pero hay un, nos dice allí un número. Tres semanas, porque dice que durante tres sábados, en tres semanas dejaron establecida una congregación y les tocó que salir corriendo, ¿por qué? A causa de las persecuciones. Pregunta, ¿por qué es que Pablo entonces allí en su carta, en el primer capítulo, ora y dice que ora por ellos? Tres cosas que dice, yo oro a causa de que he escuchado de ustedes que...
Su fiel trabajo, acciones de amor y constante esperanza.
Entonces, por su fe, ¿verdad? ¿Cómo lo dicen las versiones en cuanto a la fe? ¿Cómo lo dicen? Fidelidad, por su trabajo de amor, ¿verdad? Y por su esperanza en la venida del Señor Jesucristo. Impactaba eso. Y Pablo decía, yo oro por ustedes porque escuché esto de ustedes. Pablo, ¿de quién recibió ese reporte, según lo que leímos? De Timoteo. Porque cuando les tocó que salí corriendo, después dejaron a Timoteo, y Timoteo es el que después le lleva todo el reporte sobre la cual está basada esta carta. Sobre la cual está basada esta carta. Y Pablo entonces queda con preocupaciones, aunque agradece al Señor. Después, todo eso, fíjense que es una carta de reconocimiento de la obra de Dios. Y la conclusión a que llegábamos, porque ya se nos está yendo el tiempo y quiero que ustedes más o menos se ubiquen, los que nos acompañan hoy, es que en el primer capítulo vemos las características de los verdaderos creyentes. Gente que recibe lo que Zulma nos decía, que es interesante y es muy bueno eso, esa afirmación. Sabemos que han sido elegidos, ¿por qué? Porque recibieron la palabra de Dios y el Señor se manifestó con señales. Y de parte de ustedes estuvieron abiertos. A mí me llamó mucho la atención cuando estudiamos esa parte. Porque yo no había visto algo así antes de decir, yo sé que ustedes son elegidos a causa de la manera como recibieron el Evangelio. Eso me dice, wow, ustedes estaban en el plan de Dios. Ustedes estaban en el plan de Dios. De ver la disposición y en medio de esa disposición, cómo se soltaron las señales del Señor. Les daba algunos ejemplos a los que ya están con nosotros de cómo sucedió con nosotros cuando éramos jóvenes y bellos y fundamos las diferentes iglesias. Si ustedes no sabían, los antiguos, los que vienen hoy por primera vez, de muchachos, fundamos iglesias en Bucaramanga, en Cúcuta, en Manizales. Salíamos y era muy bíblico el asunto, porque sucedía tal así como se nombra allí. O sea, levantábamos por la gracia del Señor una iglesia en una semana, en dos semanas. Y así fue que nacieron las iglesias de Bucaramanga, Manizales, Cúcuta. Barranquilla. Bueno, en Barranquilla no fue tan fácil, ¿no? ¡Wow! Pero estuvimos allí trabajándole, sino que, Dios mío, ese carnaval acabó con toda esa obra. Porque trabajamos fue en diciembre. Y esa cosa nos entregamos y llegó esta época de carnaval, y, pero quedó la semilla. Hoy en día, pues hay una iglesia grande de lo que son raíces nuestras, no en sí en nuestra congregación, sino parte de donde nosotros pertenecíamos antes, o sea, de hijos espirituales nuestros, ¿no? El pastor Ridita ya es un hijo espiritual nuestro de cuando fundamos la iglesia en Bucaramanga. Entonces, para que los que nos acompañan desde hoy se den cuenta, el primer capítulo son las características reales de un nuevo, de cómo es un nuevo convertido, ¿no? Deja los ídolos, empieza a testificar. Fíjense que dice que predicaban después por toda la región, y para que analicen allí, recibieron la palabra, tenían actos de amor, todo esto que nos narra allí. Allí nos demoramos, yo no sé cuánto tiempo estudiando todas esas características. Y después nos encontramos que en el capítulo 2 da un vuelco la manera como Pablo habla, ¿sí? Y empieza después Pablo es hablar de su ministerio, de su ministerio. ¿Alguno notó algo en el capítulo 2 de los que hoy nos acompañan? ¿Una idea general del capítulo 2? ¿No? Ajá. Ese es un detalle. ¿Qué otra cosa? Pero una idea general. ¿Qué detallar? ¿Cómo? Ese es otro detalle. Fíjense que me están dando detalles. Bien. ¿Qué es lo que pasa allí en el capítulo 2, según lo que Pablo anoten y después ustedes lo analizan? Según parece, esos judíos que se levantaron contra la obra de Pablo, después de que Pablo salió, ¿sí?, empezaron a hablar mal. Entonces, Pablo, ¿qué es lo que hace allí? Se defiende. Fíjense que todo lo que él escribe allí es una defensa. Por eso da la impresión que esos judíos empezaron a decirle, como era una iglesia nuevecita, ¿sí?, los judíos que quedaban empezaron tal vez a decirles, mire, ellos vinieron fue a sacarle la plata. Muy parecido a como dicen hoy siempre, ¿no? Mire, quieren de su plata. Otros decían, les están diciendo mentiras. Otros les estaban diciendo, las intenciones de ellos solamente es de adularles a ustedes. Y Pablo lo que empieza a decir es, no, mira, nosotros somos llamados por el Señor. Nuestra predicación es llamamiento por llamamiento de Dios. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando vuelvan a leer, porque esta semana, antes de venir el próximo jueves, vuelven y lo leen, y yo les sugiero que busquen diferentes versiones para que cada día vuelvan y lean. ¿Cuánto se gastaron leyendo? ¿Se dan cuenta que a veces uno es como demasiado descuidado? Que uno, ¿qué? ¿10 minutos? ¿Sí? Que le apartemos 15 minuticos, ¿sí?, en esta semana. Y saquen ustedes sus mismas conclusiones. ¿Para qué? Simplemente para ponernos al día. ¿Listos? Entonces, fíjense que más o menos les estamos diciendo. Capítulo 1, las características de un verdadero creyente. Capítulo 2, lo que sacamos la conclusión allí es las características de un verdadero siervo del Señor. ¿Cómo es que es un verdadero ministro del Señor? Y ya en el capítulo 3 lo que encontramos es esa preocupación de Pablo, ese anhelo de decirle, yo quiero ir a verlos porque yo quedé preocupado. Entonces, lo que vemos que en la carta a los tesalonicenses no es una carta hasta acá, de lo que estamos viendo de doctrinas profundas, sino de manifestación de lo que es la práctica del amor entre cristianos. Nosotros podemos testificar de eso, y perdón que hable tanto de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos fundadores de iglesias. Nosotros logramos sentir muchas de estas cosas, de lo que es la entrega del amor, cuando, siendo jóvenes, como les digo, fundamos las iglesias. Era impresionante, ¿no? Cuando nos veníamos de Bucaramanga, el grupo de hermanos iba hasta el bus, nos cantaban, mire cómo suena lo que voy a decir, nos lloraban, quedaban llorando y nosotros nos veníamos llorando, porque era una cosa de lo que es ser padre espiritual. Eso solamente se comprende cuando se vive. Era algo así, Pablo los había engendrado en el Evangelio a los tesalonicenses. Por eso se desbordaba en todas esas palabras de amor para ellos. Eso es lo que encontramos allí en el libro de Tesalonicenses. Un poquito difícil ponernos a todos al día, pero ahora voy a confiar en que ustedes, de corazón, todos, no solamente los que vinieron, porque todos nos estamos poniendo al día, vamos a hacer este ejercicio de leer nuevamente, de acordarnos, de sacar conclusiones. Ya más o menos les di una idea para que con esas ideas lean nuevamente la carta. Lean nuevamente la carta hasta donde vamos y nos vemos dentro de 8 días, porque son las 8:30 de la noche. Son bienvenidos, mis amados. Vamos a animarnos los unos a los otros. Espero verlos aquí 7:15 de la noche. 7:15 de la noche. Que el Señor me los continúe bendiciendo. Amén. Amén.